que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Papi, raga chaga, pa tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga. Raga chaga, raga chaga, raga yaga. Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí en esa pequeña isla nuestra, de todos nosotros, que nos pertenece por derecho propio, por ser cubano y por muchas razones más. Hoy estamos de fiesta porque Yanel Danilo Fuentes Cortés está junto a nosotros hoy, que es le llamarían el hijo bueno de Viñoli. Él no tiene más ninguno, pero la gente dice eso. Precisamente por eso, porque no tiene más ninguno, y al no tener más ninguno es el bueno, porque no va a haber otra manera de hablarlo de eso, ¿no? No sería coherente. Y por supuesto que estamos de pláceme, y todo el mundo lo ha dicho. Qué contento estás, Gilberto. ¿Por qué estoy contento? Y ustedes se preguntarán, y yo les digo, ¿por qué estoy contento? Porque este reajero, no reguero, que pudiera ser un experimento, pero no lo es. Pues ya llevamos demasiados años en esto. Nosotros no somos como el perro Eli y el resto del tipo que dice, no, es un experimento. Llevan 6 años en las cooperativas esta no agropecuaria y todavía son un experimento. Hace mucho tiempo les dije, les conté, que yo no le digo a nadie comunista, ni digo que fulano es comunista o que es descomunista, porque no existen. Fue una teoría muy simpática. ¿Quién tenía el billete? El billete creo que lo tenía Angel, entonces el otro lo jineteó, escribió su capital y entonces le vendió esa cosa al mundo, esa barra basada, que era muy linda, en teoría es linda, pero no se puso a la práctica. Y alguna vez un científico, una persona que sabe, no yo que soy un imberbe, no porque no tenga barba, sino porque soy un neófito en este tipo de cosas, dijo una teoría de más de bueno, primero más de 30 años, no existe, si no se ha llevado a la práctica. Y por supuesto lo que ha demostrado, y lo estábamos viendo Viñoli y yo en una cosa que pusieron aquí en Facebook, que Chucho, el del Chucho, lo puso, y es muy bonito y muy gracioso, porque habla de una, ¿cómo se llama eso? Una jicotea, se llama Jonathan, y entonces lo vimos, dice, Jonathan, la tortuga, es el animal vivo más viejo de la Tierra. Nació en 1832. Tiene 187 años. Escuchen eso. Pasó por 2 guerras mundiales. 7 monarcas, 7 reyes del Reino Británico de Inglaterra y 39 presidentes norteamericanos. Pero nunca, nunca, dice Jonathan, que es la 187 años, ha visto el socialismo terminar bien. Dime si no es verdad. Ahí, cuando tú ves ese tipo de cosas, ya tú dices, no puede ser, no tiene sentido ninguno. Perdón a todos los nacidos y los que están por nacer. Nos habíamos demorado un tanto porque también transmitimos Facebook Live. Y hoy quiero decirles por qué. Todavía no he terminado de decirles por qué estoy tan feliz en este día de hoy. Pudiera parecer un poquito caída de ojo. Hay muchas razones que pudieran decir esto, pero para mí es un honor y un orgullo tener de regreso a ese grande de la producción de Martí, el señor Danilo Pablo Fuentes Viñoli, o Pablo Danilo Fuentes Viñoli. Hoy en el intermedio, desgraciadamente para las personas que no pueden estar con nosotros aquí, se los voy a presentar de frente y en persona, porque ya está de regreso, después de unas vacaciones anietadas, un tanto anietadas. Esta es una palabra que creamos hoy especialmente para el señor Pablo Fuentes Viñoli. Tenemos un email que usted nos puede escribir, radiorevoltillo@gmail.com o radiorevoltillo@gmail.com. Y por supuesto es un número telefónico 305-437-7118, 305-437-7118. Y también estamos en Sirius XM, al canal 153. Y también, yo no sé por qué esto se ha quedado al revés. Se queda al revés. Sí, está medio desenganchado, ¿no? No sé cómo se hace eso. Parar y volver a empezar únicamente sería la única manera, pero no sé cómo. Y por supuesto que estamos en Facebook Live también. Rotate your phone. Ahí lo rotate, pero vamos a ver si lo rotate otra vez. No cuadra la caja, pero bueno, eso no es importante. Realmente no es tan importante, pero está roteado. Entonces lo paro únicamente, lo paro y lo empiezo de nuevo y ya, así de sencillo. Dice, bueno, dice, Nivaldo nos escribe, el otro día nos escribió y no quería perderlo. Hoy sí se me han excedido los comunistas, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde nos tumban la corriente y a las 2 de la tarde nos la vuelven a quitar. En estos momentos son pasadas las 8 p.m. y nada, hemos estado prácticamente todo el día sin electricidad, sin almorzar y posiblemente sin comer. ¿Esto no es un abuso a la población? ¿Esto no es una violación de los derechos humanos? Ya llevamos 3 días en este abuso sin que le importe a nadie. El martes 3, el 3 estuvimos desde las 2:45 hasta las 9 de la noche. Nos dieron un chance el miércoles 4 porque ya ayer jueves 5 regresaron las angustias desde las 5:30 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Pero hoy sí han tratado de extinguirnos casi todo el día. Aunque hoy los pobladores de la finca San Manuel hayamos pasado una vez más por el disgusto, la incomodidad y el hambre. Aunque nos haya tocado el gran sacrificio de pasar por esta agonía que vivimos en esta isla, calabozo, con el dolor de un estómago vacío y el temor de una población que no ha sido capaz de revirarse ante tanta desgracia. Quedará como prueba para el mundo de lo que es capaz el régimen dictatorial comunista y diabólico. Temor de una población que no ha sido... esta denuncia de Divaldo Valcárcel González, miembro del Movimiento de Recuperación Democrática en Cárdenas, Matanzas, Cuba. Lo que les he venido diciendo durante mucho tiempo, o sea, lo que está pasando en Cuba con todas estas nuevas... leyes y todas estas nuevas cosas que se están poniendo, es que ellos están sintiendo que la cosa se les está poniendo mala a ellos. Ya no es solo el pueblo, ya no solo la gente de a pie, no, ya también a ellos le está llegando la hora y entonces se ponen mal. Se asustan, porque es normal que se asusten cuando pasa una cosa como esta. Y yo lo digo, y toda esta represión y todas estas cosas que están haciendo es precisamente por el miedo que tienen a terminar no solo perdiendo lo que tienen, sino poniéndose a disposición de tribunales para todas las barbaridades que han hecho durante tantos años, paguen por ellas. Esa es una de las cosas más difíciles. Este fin de semana se celebró en todas partes, y sobre todo en Cuba, el Día de la Patrona. Dicen que la policía estaba suelta y sin vacunar, no dejaba salir a los disidentes, no dejaba salir a nadie. En algunos lugares se hicieron desfiles con la patrona, pero no hubo manera de que lo dejaran de hacer. Pero tú te imaginas, o sea, cuando tú ves cosas como esa que tú dices, ¿cómo es posible? O sea, la religión, la cosa que tiene para el mundo, en cualquier lugar del mundo, o sea, sus creencias, sus cosas, son muy difíciles. Y ellos hasta eso nos arrebatan, no hay arreglo. Ahora, una cosa sí quedó clara, y es que el miedo está ahí. Tienen mucho miedo, y eso, por supuesto, que lo ponen a tratar de tirar con todo lo que puede. Viñoli me trajo una noticia hoy que a mí me puso muy contento. Quiero primero poner un poquito de música aquí con ustedes para hablar de que ha aparecido alguien de los que nos preocupa. Viñoli, alguien que nos...
El país está revuelto, Joseph. La policía reprime a la gente sin preguntar mucho.
Ahí está, así mismo es. A mí me encanta cuando el Kili está con nosotros, porque el Kili nos lleva a otra generación que no vivimos nosotros, y me gusta. O sea, yo siempre estoy al tanto de eso, Kili, y me gusta la rata. Le he dicho, eso es un, ¿cómo es? Un antisocial. Bueno, esta señorita cumple 42 años, una cantante brasileña llamada María Rita. es hija de una tremendísima cantante y de un señor que se llamó, o se llama, César Camargo. A pesar de contar con la herencia de ser hija de una de las cantantes de leyenda de la canción brasileña, esta niñita llamada María decidió seguir sus pasos y comenzó su carrera con 24 años. En el 2003 publicó su primer CD y fue disco de platino y un éxito internacional. Y logró, Rita, 3 premios Grammy Latino por Artista Revelación, Mejor Canción en Portugués, que se llama A Festa, La Fiesta, y Mejor Álbum MPB, Música Popular Brasilera. Su nombre, María Rita, es la hija, nada más y nada menos. Esta canción se llama Num Corpo Só. ¿Qué significa eso? Ningún cuerpo, ¿no? Ningún cuerpo. Ah, tampoco le cuadra. Qué pena, ¿no? Porque que yo sepa, es muy bonita. Y siempre hemos hablado, y a pesar de no conocer mucho de música, decimos que Brasil, Argentina y Cuba son los países en Sudamérica que más han influido en la música a nivel internacional. México, me dicen siempre, digo, sí es cierto que México tiene mucha música, pero no es tan variada como la música que tenemos estos 3 países. Aunque tú pienses que Brasil es samba, Argentina es tango y nosotros somos son. Vamos a decir,
pues de alguna, está en acento neutral.
Acento neutro, eso es lo más importante. Num Corpo Só, la hija María Rita de Elis Regina.
Eu tentei, mas não deu pra ficar sem você. Enjoei de tentar, me cansei de querer encontrar um amor pra assumir teu lugar.
Que maravilha, não? Desde entonces ha publicado 4 álbumes del 2003, que fue su primer disco. 4 álbumes más, uno de ellos Redescubrir, con versiones de las canciones más populares que hizo su madre, por lo que ha seguido recibiendo premio Grammy Latino hasta totalizar, después de estos 3 que tuvo, ha totalizado ya 9. ¡Qué maravilla! Bueno, señores, apareció, finalmente, ha llegado hasta nosotros, por suerte, y ha sido un tremendísimo placer que ya esté de nuevo entre nosotros. No tanto placer, nada, pero bueno, de todas maneras, Viñoli me da la noticia en la mañana y rápidamente salí corriendo. Apareció, señores. Apareció, ¿y en qué manera? En estos momentos donde todo, hay una gran campaña con Yo Sí Hablo de política, en estos momentos hemos visto que nada más y nada menos que nuestra queridísima muchacha, que gana lo suficiente como pagarse sus pasajes para viajar fuera de Cuba, yo creo que es la única, porque el resto, o sea, los que viajan fuera de Cuba, los hijos del Toro, los hijos de García Fría, Cocodrilo, Avestruz, todo eso es con el dinero que se roban el gobierno, o sea, con dinero, todas estas deudas condonadas, que son millones y millones y millones de dólares que le han condonado, nosotros lo condenamos, condonado a los demás países, y ellos lo han gastado y no se sabe en qué, porque nunca, o sea, siguen las cosas así. De eso hablaremos más adelante. Ahora, Suseli apareció, señores, qué maravilla. Y no así, no gritó así. Bueno, sí, dicen que ella es muy fanática de la música de gente de zona y de December Bueno, que su primo no tenía dientes porque no pudo tomar jugo cuando niño. Y ahora que decía, que ahora que está esto de que yo sí hablo de política, y digo, le preguntaban hace unas horas, ¿dónde estaban los artistas que viven en el exilio, que nunca apoyan a los cubanos que alzan su voz por la libertad? Esto es en una página donde están los pilongos, que son la gente de Viñoli, y escribió a alguien, es una pena que no haya sabido cuál es el nombre del que lo escribió, pero bueno. Anoche algunos de ellos, dice este internauta, como estamos, Pepe Forte nos está haciendo daño, encontraban en La Habana, en Cuba, en un concierto que ofreció, oye esto, gente de zona que reside en Miami y además de Semer Bueno, el Micha, la madre de uno de los, la mismísima madre de los tomates, la madre de uno de los 5 espías y hasta la secretaria general de la Unión de Jóvenes Comunistas, Suseli Morfa. ¡Ah! La histeria misma. ¡Qué maravilla!
La Vizca de Panamá, más conocida por la Vizca de Panamá, así le llaman. Dice, ¿ah? Que ajenos al dolor, la represión y la miseria a la que está sumido el pueblo cubano, anoche en 23 y Malecón, se formó la gozadera. Qué maravilla, ¿no? En este momento que es cuando están diciendo... A mí lo que me preocupa es Yusuan. Yusuan no está, Viñoles me dice que Yusuan no podía estar ahí. Porque donde hay tumulto, Yusuan no puede estar porque lo pueden pisar. O sea, la pueden pasar por arriba. Ustedes saben que Yusuan es como dos pies, dos, tres pulgadas, una cosa de esa. Y podía...
¿Punto qué?
Punto enano. Así que ya lo saben, apareció su celimorfa, pero sigo preocupado por nuestro queridísimo y nunca bien ponderado Yusuan, que eso sí. Cuando vi esto, señora, me quedé estupefaciente. Yo no puedo creer que... Y me pareció tan enloquecedor y tan enloquecido que dije, pero ¿cómo puede pasar una cosa como esta? Ustedes saben que la cúpula del Capitolio Nacional, que no lo construyó la Revolución, pero se lo robó la Revolución, la enchaparon en oro, señores. La cúpula del... Entonces tú dices, ¿pero cómo pueden hacer esto? Y rápidamente dijeron, no, eso fue una donación de los rusos, no de los soviéticos, acuérdense que eso era antes, después de la caída del muro. Enchapan en oro la cúpula y entonces escriben, este señor estaba escribiendo y dice, pero resulta imposible encontrar en las tiendas una lata de pintura para tapar la mugre de nuestras casas o una caja de clavo barata para apuntalar una ventana. ¿Cómo tú vas a permitir, si tu pueblo se está muriendo de hambre, que Rusia te regale la cúpula, el oro de la cúpula enchapado, para enchapar la cúpula del Capitolio? ¿Cómo tú lo vas a permitir? Hablan de devolverle el valor al peso cubano y masificar el acceso a Internet. Eso ustedes saben que no les conviene a ellos y no lo van a permitir. Bueno, ya bastantes problemas tienen con los hijos de los dirigentes que se pasan la vida viajando. Y hay otra noticia de un yate. Uy, las familias están en candela. Pero todos los servicios de telefonía celular y todas las promociones de Texas se comercializan en dólares. Hablan de disminuir importaciones y priorizar las producciones cubanas, pero los dirigentes y cuadros del partido usan ropa y accesorios importados, incluso de marcas nada económicas para cualquier cubano que depende de un salario estatal. Arremeten contra el periodismo independiente y hasta lo acusan de mercenario. Pero solo cuando las denuncias llegan a nuestros medios, las víctimas logran captar la atención de las autoridades, mientras que la prensa oficialista hace silencio o intenta trasladar la culpa hacia las propias víctimas, como siempre, o el imperialismo o nosotros, que somos. El sector privado demuestra iniciativa, productividad, crecimiento y capacidad de generar empleos mejor remunerados. No obstante, es la empresa estatal socialista, hasta donde el gobierno desvía los recursos y planes. En fin, un mar de contradicciones nos rodea a toda hora y emprender una lista exhaustiva hacia este artículo, una enciclopedia interminable sería. Un sistema político que acoge con beneplácito el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet sobre los derechos humanos en Brasil, pero que emite una declaración de protesta y descrédito contra la misma persona cuando se trata de Venezuela. Pero además, un sistema económico que admite la creación de un fondo de fomento para el cine, algo sin duda positivo, siempre que lo ideológico no determine el destino de tales fondos, pero se resiste a hacer lo mismo con otras formas de emprendimiento privado, aun cuando ha quedado demostrada la eficiencia de este sector frente al sector estatal. Y cuando tú ves todo esto, tú dices, pero por favor, ¿a dónde vamos a parar? No hay suficiente producción de flores naturales para conformar las ofrendas a nuestros muertos, para adornar nuestras bodas o cumplirle a nuestros santos. Pero se reserva más de una parcela de cultivo de rosas exóticas para garantizar que a Santa Ifigenia ningún agradecido llegue con las manos vacías. No hay papel para elaborar libros y cuadernos escolares, pero los tabloides impresos con la nueva constitución o con los lineamientos del Partido Comunista se venden a un peso en las esquinas y su abundancia es tanta que hasta sustituyen el papel higiénico de nuestros baños. Cuando tú ves todo esto, tú terminas diciendo, pero vos, por favor, ¿a dónde vamos a parar? Enchapar la cúpula del Capitolio Nacional. La Habana es la capital de todos los cubanos. Pero quienes viven en las provincias orientales necesitan un salvoconducto para permanecer temporalmente en La Habana. De lo contrario, son apresados, encerrados en celdas y devueltos a sus provincias bajo procedimientos similares a los usados contra criminales peligrosos. Cuentan con recursos para repatriar los restos de un diplomático fallecido, incluso para darle atención médica a aliados políticos extranjeros y a sus familiares, pero no. para retornar el cadáver de un inmigrante cubano en México, cuya familia ni siquiera es atendida por el personal de la embajada cubana en aquel país. ¡Qué maravilla! Por eso cuando el padre oriental le preguntó al hijo, ¿qué tú quieres hacer cuando sea grande? El niño sin dudar le dijo, ¡policía, papá! Dice, ¿y eso para qué? Dice, ah, bueno, porque me van a dar un perro y me van a dar un cuarto con barbacoa. ¿Qué más puedo pedir? Ya cambiaron las cosas. ¿Te acuerdas en la época de nosotros, Viñoli? Era, ¿qué tú quieres hacer cuando sea grande? El turista. Pero ya no, ya ni siquiera eso. Ha sido, y precisamente por eso pasan cosas como esa. Es como que difícil, medio complicadito. Otis, este podría ser el de los elevadores, ¿no? No, porque es con doble T. El Otis de los elevadores con doble T. Otis Redding nació en el 41 y murió en el 67. Un día como hoy, en Dawson, en Georgia. Otis Redding. Ustedes saben cuando Viñoli me trae estas cosas que él me trae, yo no sé quién es. Y hasta que no oigo la canción, no puedo saber quién es. Y siempre, no falla. Cada vez que oigo la canción digo, pero mira quién era. Por tu madre. Llamado, con todo merecimiento, el rey del soul, gracias a su habilidad de inyectar poderío e intensa emoción en cada canción que cantaba. Esta canción que ha elegido el señor productor, a quien extrañamos durante una semana muchísimo, después, pues por supuesto que hablamos mal de él todo lo que pudimos y todo lo que no pudimos. The Dog of the Bay, o sea, como que el muelle de la bahía, ¿no? Tú siempre con el mar, ¿qué cosa más grande? ¿Ya que fuiste a Cancún tiene mar? Sí. Por eso tú no vas a Bolivia, ya comprendo. Sí, porque la Armada de Bolivia... Bueno, The Dog of the Bay y Otis Redding. Vamos a ver si nos
entramos. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again.
Qué maravilla aprender con Viñoli. Él comenzó participando en el coro de la iglesia. Qué raro, ¿no? Qué raro. Es como todos comenzaron pioneros. Suseli comenzó pionerita, los pioneros Moncada y los pioneros, ¿cómo eran? Moncadista y no sé qué rayos. Eso, el Kili seguro que se acuerda, pero no me lo va a decir. Estaba en el coro de la iglesia y conforme se hizo mayor, cayó bajo la influencia de otro cantante local de la época. Nada más y nada menos, señores, que Little Richard. ¿Ves que todas las canciones hablan de mi tierra? No hay una canción americana que diga Santa Clara. Sin embargo, la mayoría de las canciones norteamericanas dicen Camagüey. Camagüey, eso me gusta. Cuando regresemos vamos a hablar de lo que... O sea, no puede ser tanto esto de que los extranjeros valen más que nosotros los cubanos. Eso es cierto. Pero hay ciertos extranjeros, como dicen siempre... todos somos iguales, pero hay algunos que somos más iguales que otros. Esas cosas pasan. Esta muchachita extranjera, y entonces hace una cuenta en un diario de Cuba, lo que le costó su viaje a Cuba, que además lo hizo como muy buena intención, porque ella, ustedes deben haber oído hablar de ella en Cuba, supongo, debe haber salido en Granma o algo de eso, lo que ellos no esperaban que sucediera, una cosa como esta, que la muchacha, con todo el viaje que hizo, ¿con quién tú hablaste conmigo o no? Tú no hablaste conmigo. ¿Tú hablaste conmigo, Viñoli? Tú no hablaste conmigo, ¿no? No, porque te oí de lejos así. Me pareció que habías hablado conmigo. A veces cuando se acerca ahí. Bueno, esta muchachita fue a Cuba porque ella se siente muy orgullosa de tener el pelo como lo tiene y quiere, y a nivel mundial ella está haciendo todo un movimiento con respecto a esto. Cuando regresemos vamos a hablar de esta muchachita, que es colombiana. Y está denunciando algo que jamás, yo jamás pensé que pudiera pasar una cosa como esa, y menos en el experimento revolucionario que dura ya 60 años. Regresamos ya con ustedes.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pausa para las informaciones en el revoltillo, exactamente las 10 de la mañana con 30 minutos. Reitero los buenos días, hablándole Juan Andrés. Una temperatura en Santa Clara en estos momentos de 29 grados Celsius. El periodista independiente Guillermo del Sol, de 53 años, cumple este lunes 29 días en huelga de hambre, demandando a las autoridades cubanas que terminen con la práctica de prohibir la salida del país a quienes se oponen a su política. Del Sol dijo a Radio Martí que ha recibido muchas muestras de solidaridad con la protesta que lleva a cabo en su vivienda en la ciudad de Santa Clara.
Bueno, ya estoy bastante bien, si te voy a decir, son 29 días ya. La doctora no vino ayer, no ha venido todavía. Mucho dolor en las articulaciones, en los músculos y en los riñones principalmente. Estoy tomando muy poquito de agua. Y los dolores de cabeza y el malestar, esto es propio. De la vuelta, creo que aquí en la casa ya me queda muy poquito. Porque bueno, ya estoy muy débil ya, en cualquier momento tendrán que hospitalizarme. Ya estoy bastante débil ya, 29 días. He tenido mucho apoyo, no solo de aquí de la provincia, tengo mucho apoyo también que me llaman telefónicamente y algunos que han logrado trasladarse hasta acá, nacional también. Acá tengo desde temprano una representación de la organización así, asociación de sindicatos independientes que están acá desde temprano aquí en mi casa. Muy buen apoyo, tanto aquí de mis hermanos como nacionalmente desde Don Paco hasta acá. Yo lo único que estoy reclamando y exigiendo que se cumpla la constitución que ellos mismos crearon. No estoy pidiendo nada. Ahora, si Raúl Castro cree que dejándome morir para resolver su problema, bueno, pues que me deje morir. La opinión pública internacional está viendo que en Cuba las violaciones de derechos humanos son continuamente y que no es solo ya a defensores de derechos humanos. Ya estamos viendo que esta misma represión la está llevando contra la población civil, contra contrapropistas, contra los jóvenes.
El Tribunal Aduanero y Tributario de Nicaragua falló nuevamente a favor del diario La Prensa y ordenó a la aduana entregar el material retenido al medio de comunicación. No obstante, ejecutivos del diario no creen que las autoridades cumplan con el dictamen del tribunal, tal como señala Daliana Ocaña desde Managua.
El presidente del diario, Jaime Chamorro, denunció que autoridades aduaneras ignoran los fallos del tribunal.
A aduana le ordenaron no darlo y entonces ellos no pueden hacer nada más que esperar a que le cambien la orden. Y esa orden no la van a cambiar por un tribunal que me imagino que lo ven de segunda ellos.
Ese último fallo del tribunal aduanero debe ser cumplido en 30 días hábiles a partir de la notificación que tiene fecha del 30 de agosto. El experto en temas aduaneros, Henry Thompson, explicó que la posición de aduana en este caso no es correcta, ya que su obligación es cumplir las órdenes del tribunal.
En el 99.99.99% de mis casos nunca lo ha incumplido. En cuanto a hacer cumplir lo que le ha emitido el tribunal, ellos han cumplido.
Por su parte, el diputado Wilfredo Navarro dijo que los dueños del diario deben buscar el cumplimiento de todas las vías administrativas.
Hicieron mal uso del papel que venía exonerado.
El tribunal señaló en la resolución que con este último trámite se agotaba la vía administrativa y se tendría que recurrir ante la instancia correspondiente del Poder Judicial. Los embarques retenidos contienen 92 toneladas de papel periódico y otros insumos necesarios para imprimir el diario. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el presidente brasileño Jair Bolsonaro fue sometido con éxito este domingo a una nueva operación en el abdomen, la cuarta desde que fue apuñalado hace un año cuando participaba en un mitin electoral, y permanecerá hospitalizado 5 días. Detalles con la AFP.
Según el cirujano Antonio Luis Macedo, la cirugía fue larga y removió bastante el intestino, pero no hubo ninguna complicación ni sangrado y tampoco debieron aplicarse costuras intestinales delicadas, como sucedió en procedimientos anteriores.
Jair Messias Bolsonaro
fue sometido a una cirugía de corrección de hernia abdominal, que se inició hoy a las 7:35 y terminó a las 12:40 en el Hospital Villanova Star. El procedimiento fue exitoso.
Vila Nova está. O procedimento foi bem sucedido.
El mandatario se internó la noche del sábado para corregir una hernia producto de las intervenciones anteriores que le debilitaron la pared abdominal. Se espera que reciba el alta médica al cabo de 5 días y que pueda viajar en avión después de 1 semana. El vicepresidente Hamilton Mourão asumió el domingo la presidencia interinamente y permanecerá en el cargo por lo menos hasta el jueves.
Es todo en cuanto a noticias. Gracias por la preferencia. Continúen disfrutando ahora del Revoltillo.
El falleciente.
Bueno, falleció ayer. Nosotros recibimos la noticia, pero acá no lo habíamos compartido con ustedes. Yo sé que todo el mundo lo sabe, pero de todas maneras queríamos decirlo, que ayer falleció en un hospital de Madrid este cantante. Su nombre era Camilo Blanes Cortés. No era familia de El Kilímetro, pero bueno, tenía ese apellido y sin Z, era con S. Más conocido por todos y falleció en el día de ayer y lo queríamos compartir con ustedes. Un músico, compositor, realizó estudios de Bellas Artes y empezó su carrera musical a mediados de los 60, formando parte de grupos como los Dyson o los Botines. Camilo VI.
¡Quien no tenga genes!
¡Qué susto me diste! ¡Qué susto!
¡Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de la revolución! ¡Quien no tenga...
Perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú. Perdóname.
Fíjate que hasta él, desde el Maya, se lo decía. Porque Camilo VI no tenía genes de ningún revolucionario, de ninguna nada, de nada. En los 70 empezó su carrera en solitario y le llevó a vender millones de discos en Latinoamérica. Julio Iglesias, Rafael, formó el triunvirato de cantantes melódicos españoles que dominó la escena en toda la década y fue además el protagonista de Jesucristo Superestrella, la versión en español. Así que se nos va otro que se nos adelanta, Camilo VI. Bueno, les decía ahorita...
Si son millones de discos, son millones de canciones.
Millones, debe haber millones de canciones, ¿no? ¿Qué mal me cae eso ya? Ya yo estoy ya, que estoy por decir a todo el mundo ya. ¿Qué bobería es esa? Tiene que no que... El colmo ya es lo de la leche, ustedes se enteraron de eso, ¿no? Un movimiento feminista en España está diciendo, bueno, primero lo de la leche y segundo lo de las gallinas. Están separando las gallinas de los gallos, le están quitando el placer de la ¿Tú te imaginas? Porque dicen que las violan, que hay que defender los derechos de la gallina porque el gallo las viola, que se ve que corren, que huyen. Eso es un pavoneo gallinil, pero pavoneo, antes de la cópula, ¿no? Ahí está. Bueno. La leche es porque es superioristas, no es la palabra, los blancos, supremacistas blancos, porque utilizan la leche en los comerciales y esas cosas, y el bigote, la leche en el bigote. Ellos vivirían divino en Cuba, no sé por qué no van para allá, que no hay leche y sería perfecto. Bueno, esta muchacha es una colombiana, es negra. Y ella fue a Cuba con su movimiento del pelo crespo, que es muy lindo, y a enseñarle a las mujeres cómo cuidarse. Es medio difícil porque los productos allá no se consiguen, pero en definitiva es medio complicado. El titular del diario de Cuba, donde entrevistaron a esta muchacha, una youtuber, dice: jamás imaginé tanta humillación. Ni los extranjeros se salvan. En este caso, ella no se salvó por ser negra. O sea, un país socialista, bueno, un experimento socialista, donde el racismo no existe. Desde el año 60 y tanto, el comandante en polvo dijo que allá no había racismo. Borrón y cuenta nueva, y se terminó todo. El primer presidente negro lo tuvimos en América, lo tuvimos nosotros. que fue Fulgencio Batista. Bueno, ella denuncia el racismo que sufrió en Cuba. Y entonces los cuentos los quería repetir con ustedes porque son muy tristes. En Trinidad, dice ella, percibió como gente que al verla agarrada de la mano de Mario, mi novio, un hombre blanco, no podía dejar de vernos, incluso de burlarse. Ignoré y lidié durante toda nuestra estancia con la mirada casi que acusadora y excavadora que se desvanecía ante mis ojos cuando me preguntaban de qué parte de Cuba era y yo respondía que era colombiana. Yo les llamo la atención sobre esto porque digo, o sea, ni siquiera los extranjeros, si ellos no entienden bien cómo es el espectáculo, y es muy fácil, si hablamos de la policía, por ejemplo, el niño que quiere ser policía para tener un perro y un cuarto con barbacoa, en La Habana, por supuesto, uno se queda como que a la mitad del camino. Entonces, esta muchacha que con toda la buena intención del mundo quiso ir a Cuba para apoyar a las mujeres que tienen el pelo crespo, y cómo cuidárselo y todo ese tipo de cosas, oye, todas las cosas que pasó ella estando en Cuba, eso, imagínate tú, era como sin con decir que no era cubana me haría merecedora de un mejor trato. En un hotel 5 estrellas de Meliá de Cayo Guillermo aseguró, el lugar más intimidante fue el restaurante. Los meseros daban un trato cordial a los hombres blancos en la mesa. A mí y a la acompañante de nuestro otro amigo, el blanco y ella negra, nos trataron con desdén y mucha descortesía. Yo estaba ahí pagando exactamente lo mismo que ellos, hombres blancos y europeos, pero yo no merecía un trato digno. Ni un solo día fue diferente. Arzusa terminó quejándose de la situación con el gerente del hotel, un tipo de unos 33 años, blanco, español. Aproveché y le mencioné sobre las cucarachas que vimos en la comida, en el buffet y en el bar, las condiciones generales de deterioro del lugar. No todas las negras somos cubanas y no todas las cubanas con un hombre blanco al lado son putas. Y aún siéndolo, merecen un trato digno y respetuoso, le digo. Refirió en su extenso testimonio publicado en el muro de Facebook de su empresa. Mientras Chirlen Vega refirió, a mí me pasó lo mismo. Recuerdo que caminaba por el Meliá en Varadero y el tipo no me dejaba seguir caminando por la orilla de la playa hasta que vio que era extranjera. Mi experiencia en Cuba no fue la mejor, tanto que decidí no volver. Trascender y hablar más allá del pelo, empezar a hablar de derechos y de dignidad, del racismo estructural que opera en nuestros países, de la desigualdad social que se apoya en imaginarios raciales para mantener a unos arriba y a otros abajo, es urgente, dijo esta muchacha que con muy buena intención fue allá a Cuba a compartir sus experiencias y de que se siente orgullosa de tener su pelo crespo y exhibirlo y no estirárselo, como hace mi hija. Que me indigna cada vez que se pone a hacer eso. Bueno, hace muchos años, en 1980, el comandante en polvo dijo unas palabras que ahorita comenzaron a escuchar. Y yo quería repetírselas para compartir con ustedes esto. Este muchacho, el director general de la Cancillería, de la Cancillería cubana acá en Estados Unidos, hizo una acusación. Y entonces me acordé del pedazo del discurso de eso, y le dije a mi pariente Pablo Fuente, le dije, busque eso, Pablo Fuente, porque mire qué bueno es esto. Ahora, a propósito de esto, yo quiero decírselos. Cuando yo comparto estas cosas, le explicaba el otro día, y se las repito ahora, bloqueo, abajo el bloqueo, abajo el bloqueo que tiene la dictadura con estas, con Diario de Cuba, con ADN Cuba, con Cubanet, con todas estas páginas a las cuales ustedes no tienen acceso. Y por eso aquí nosotros compartimos, para que ustedes sepan todas esas noticias que ustedes no se enterarían, porque no pueden entrar a la bobería, como diría Wilfredo González. Bueno, esto fue lo que dijo el comandante en polvo hace un tiempo atrás, cuando el Mariel, en medio del Mariel, la gente se estaba yendo, y él dijo esto en el discurso.
Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos.
Buah. Después de escuchar esto, uno tendría ganas de agarrar a Carlos Fernández de Cosío, director general acá en Estados Unidos de la Cancillería Cubana, que dijo, acusó a Washington de intentar rendir al régimen al disponer que sus restricciones, al disponer las restricciones a las remesas que sean de 11, ya sacaron la cuenta y todo, son unos caballos,
$11.11. ¿Ustedes se imaginan?
Y el 33, por ahí viene.
Los que puede alguien en Estados Unidos enviar a un familiar allegado en Cuba. ¿Creerán que con eso nos van a rendir? No los queremos. No los necesitamos. ¡Qué poco nos conocen! No los queremos. No los necesitamos. Tuiteó el funcionario a través de su perfil en la red social. Por supuesto que inmediatamente vino la avalancha. Yo lo he dicho varias veces acá. A ellos les llegó tarde la tecnología, como a mí. Pero a mí no me importa. O sea, yo me defeco en esas cosas. Pero ellos la necesitan. Para ellos es sumamente importante la tecnología. Y entonces, inmediatamente, todo el mundo le contestó. Uno, el salario promedio mensual de Cuba son unos $40. ¿Qué es peor? Que Estados Unidos solo
permite... Pero no la avalancha.
Que lleguen 11... Dice que... ¿Qué es peor? ¿Que Estados Unidos solo permita que lleguen 11 al día o que el propio gobierno cubano tenga un salario tan ridículamente pequeño para los ciudadanos? Preguntó el periodista Mario J. Pentón. Otro dice, ¿cómo es posible que tenga la cara tan dura de sacar cuentas? ¿Será que estos funcionarios viven enajenados de la realidad del cubano de a pie? Este fue Joel González. Ustedes son más ladrones que eso. Seguirán con su diabólica exportación de esclavos a la medicina, con el intercambio de mediocres cantantes y otros tantos falderos que le venden su arma al diablo. Esta fue Odalis. Y el último dice, produzcan su propio dinero y no vivan como parásitos de los que un día llamó Díaz-Canel malnacidos. Así nos llamaste tú. Y ahora quieres que se manden 11 dólares. ¿Por qué, señor? Y fue lo que puse hoy. O sea, ¿las remesas las paga el gobierno de Cuba? No las paga el gobierno de Cuba. Si las remesas no las paga el gobierno de Cuba, están viviendo de la caridad. ¿Hasta dónde vas a vivir de la caridad? Y entonces, volvemos a repetir para tener bien claro que el señor Carlos Fernández de Cosío está equivocado, porque mi comandante lo dijo bien claro y bien preciso.
No los queremos, no los necesitamos.
Ahí está. Si no nos quieren y no nos necesitan, confórmate entonces con lo que te da el gobierno de Estados Unidos, que no debía ni siquiera eso. O sea, digo yo, no sé. No es un problema de Estados Unidos, que es lo que le digo al amigo que me escribía siempre que culpaba al presidente de los Estados Unidos. Lo culpaba de esto, de las peores cosas del mundo. El presidente de los Estados Unidos lo dice en su cargo. Presidente de los Estados Unidos de América, no de Cuba. Pero bueno. Si no nos quieren y no nos necesitan, por favor, entonces no protesten.
La revolución, no los queremos, no los necesitamos.
Que no se les olvide eso, de Cosío, que te quede bien claro. Esto otro fue genial. Apareció un libro ahora que supuestamente la carta de la Chechino no es la que leyó el comandante en polvo para embarcar al tipo. Ahora resulta que ha aparecido un libro... tengo entendido que acá lo en Barnes & Nobles, y que es una librería que hay acá, y creo que ha formado libro de esto. Es un libro que se llama, es un epistolario, que son cartas de 1947 a 1967, que reúne la correspondencia de Ernesto H. Che Guevara durante 20 años más trascendentales de su vida. Y resulta, esto fue el Clarín, el diario El Clarín, para que ustedes allá no vengan a decirme no fue el Granma ni nada de eso, ni fue el Nuevo Herald de aquí de Miami. 26 de marzo del 65, año de la agricultura, cuando Fidel leyó la carta que embarcó al Che, porque ya no podía regresar, es completamente diferente a una que le escribió el 3 de octubre de ese mismo año ante el Partido Comunista, como el último texto que le habría escrito el Che. Y es diferente, hay grandes diferencias. Les leo un par de párrafos. Pongo en tu conocimiento el conjunto de mis ideas sobre algunos de los problemas básicos del Estado. Voy a tratar de ser lo más concreto posible y tratar de hacer una crítica constructiva por si puede servir para mejorar algunos problemas que continúan siendo graves. Creo que hemos cometido muchos errores de tipo económico. El primero de ellos, y el más importante, es la improvisación con que hemos llevado a cabo nuestras ideas, que ha dado por resultado una política de bandazo. O sea, en el mundo libre lo vamos a poder tener. El libro fue lanzado en Cuba. No sé cómo se atrevieron a hacer una cosa como esa. Porque digo, bueno, tú debías tener mucho cuidado con lo que tú sacas al exterior, porque eso te puede traer complicaciones. Pero bueno, de todas maneras, ¿qué le vas a hacer?
a un clavel que se deshoja. Eso no tiene discusión alguna. Hoy cumple 44 años un cantante de Big Bang canadiense. Hay mucha gente que no le gusta, porque, no sé por qué no le gusta. A mí es tipo Juano. Vi una vez un video de él donde sube un niño y por poco le doy una patada por la cabeza porque el niño, buenísimo. El niño era buenísimo. El chamaco era muy bueno y él ya se hizo el de la vista gorda después de eso. 44 años cumple este cantante hoy de Big Bang, canadiense. Muchos le dicen Michelle, otros dicen Michael. Para mí, Michel Bublé, porque él es medio francés, vive en Canadá. Esas cosas son ganador de numerosos premios, entre ellos 4 Grammy y 11 Juno. Ha publicado hasta la fecha una decena de álbumes, alcanzando 6 de ellos número 1 en Estados Unidos. When I Fall in Love. A mí me gusta, es una buena onda. Es
When
Michel Blue.
I fall in love, it will be forever.
Ahora en noviembre del 2018 publicó un álbum, el más reciente, que se llamó Love, y donde está. El primer sencillo que salió fue precisamente Michel Bublé.
In a restless world.
Quería compartir con ustedes algo que un amigo puso en Facebook el viernes y no quería dejarlo pasar porque Eusebio Peñalver Mazorra cumplió 30 años de prisión política. Y escribió lo siguiente, y quiero que lo escuchen bien, incluso los perros que tienen perros y que golpean a los cubanos en la calle, a sus propios iguales, a su gente. No hay diferencia entre el dictador cubano Stalin, Mao, Hitler, Mussolini, Idi Amin, Pol Pot, a cualquiera de los dictadores que han aterrorizado a los pueblos del mundo. Su filosofía es la de eliminar al oponente, no dar tregua al adversario, institucionalizar el terror, y qué mejor forma que esa. Fusilando, enclaustrando a los opositores por largos años y dentro de la prisión torturándolos para destruirlos física y mentalmente. De Gengis Khan a la fecha, todos los dictadores han sido iguales, asesinos que quieren cubrir sus crímenes con visos de doctrina. Lo más triste es que hay quienes dicen ser amantes de la democracia y no vacilan en apoyar a Fidel Castro y estrechar su mano manchada de sangre. Eusebio Peñalver Mazorra. 30 años cumplió la cárcel este hombre grande. Se armó un huéleme la colcha y un dale al que no te dio entre la familia. Yo sabía que eso siempre pasa. Eso pasa en cualquier parte, pero pasa en Cuba también, como pasa en cualquier lugar. Resulta, y como diría la Comay, que aparente y alegadamente, esto te debe dar mucha envidia, Pablo Fuentes, un yate blanco de 57 pies que incluye además 2 motos acuáticas. 57 pies. ¿Te gusta, no? Supuestamente costó 3 millones de dólares. ¿Eso puede ser? ¿Ustedes que son los que saben de eso? 57 pies con dos, está bien, 3 millones de dólares. Pues nada más y nada menos, ¿saben quién lo compró? Se supone, aparente y alegadamente, como dice la Comay, el cangrejo, mi brother, se compró, el cangrejo se compró el señorito Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Y entonces, como es de la otra familia, ahí se arma el huéleme la colchilla y el dale al que no te dio. Y hay un tiricoje, porque dicen además que cuando pasan cosas como esta, dicen que es un tío que vive en California, como el californiano. Resulta que ahora esto se lo regaló un tío, pero como quiera que sea, 3 millones de dólares, un yate de 57 pies al cangrejo. Imagínate tú lo complicado que se debe armar ahora esto, que los primos, los tíos y toda esta gente están medio jorobeta con esto, porque tú sabes, es muy complicado. Como están las cosas en Cuba, que en estos momentos este tipo se compre este yate, que yo sé que es la envidia ahora de Pablo Fuentes y de Kilímetro. 3 millones de dólares junto a la cúpula del Capitolio, enchapada en oro. O sea, cuántos problemas no se podrían resolver, ¿no? Era lo que decían los comentarios del periodista de Chang, diciendo, o sea, en lugar de usarlo para materiales de construcción o cualquiera de esas otras cosas, se pone la cúpula en oro y además se compra el yate de 57 pies. O sea, y cuando usted ve esta cosa, tú dices, no, por favor. Hablando de esto que estaba diciéndoles del racismo y de la discriminación y todas estas cosas, Lázaro Bruzón es un jugador de ajedrez cubano. Lázaro Bruzón Batista, el gran maestro cubano de ajedrez, hicieron una carta. Esto fue la semana pasada, pero no quería perderlo porque quería compartirlo con ustedes, porque estoy seguro, si yo guardaba revistas de los años 50 y las leía con fruición, daño nos está haciendo Pepe Forte, con fruición, por supuesto que estas noticias, aunque tienen una semana, para ustedes, posiblemente muchos de ustedes en Cuba, no se hayan enterado. No digo que no lo conozcan, como dice Pepe Forte, sino que no se enteran porque no tienen información necesaria. Bueno, esta carta abierta de los profesores y estudiantes cubanos a favor de una universidad libre de discriminaciones por motivos ideológicos. ¿Ustedes recuerdan lo de esta mujer, ¿cómo se llama? La presidenta del Ministerio de Educación, que dice que el que vive fuera de Cuba no tiene derecho a criticar al gobierno de Cuba. Bueno, esta gente firmaron esta carta. Hay una en la plataforma change.org, o sea, change, change.org. Tenía hasta la semana pasada 2,000 firmas apoyando a esto. Y entonces yo siempre regreso a la misma pregunta. ¿Por qué yo tengo que estar obligado a recibir clases de una compañera revolucionaria, pero que de pedagoga tiene lo que yo de Pro Castro? Cuando ustedes le dan la bienvenida con velas dos veces, y peor, como dijo Leiser Martínez, con N antes de la B, porque ustedes saben que el que conoce un poco de ortografía saben que antes de P y B se escribe M. Así fue como nos lo enseñaron. O sea, se lo hizo por broma para llamar la atención, al menos debía haberle puesto la M antes de la B. Entonces, cuando tuvo todo esto y firmaron, pues lo pusieron, han firmado esta carta para que no se siga lo que dijo Marta del Carmen Mesa Valenciano. El que no se sienta activista de la política revolucionaria de nuestro partido, un defensor de nuestra ideología, de nuestra moral, de nuestras convicciones políticas, debe renunciar a ser profesor universitario. Por eso es que no los queremos, que no los necesitamos. Y ahora, para colmo, la hija de ella vive en fuera de Cuba. El caso es que vive fuera de Cuba, así que se conoció que ella anda por otro lugar. La hija de la ministra, ella se llama Ena Elsa Velázquez Cobiella. No puede ya ponerse para esto. Sí. Ahora, con las cosas como están, la señora Licrapuesta ha inventado algo y va a hacer una cosa que quiere rescatar la cocina de la isla. ¿Ustedes se imaginan? La cocina de Cuba. Ella quiere ser Cuba Sabe, se llama. Un segundo taller culinario presidido por Licrapuesta. Dirige la Agencia de Turismo Cultural Paradiso. Licrapuesta es la que dirige una agencia cultural de turismo. ¿Tú te imaginas? Del Ministerio de Cultura. Se va a celebrar del 9 al 11 de enero del 2020. La cadena española Iberostar lo va a apoyar. El caso es que ella dice que hay una variedad y que en Cuba la gente come diferente en todas partes. Supongo que ella esté hablando de lo que comen ellos, ella y su marido, y realmente lo que come el pueblo de Cuba. Esto lo hizo Pablo Fuentes hace mucho tiempo y me lo dio cuando yo estaba en la radio pública. Esto es lo que Licrapuesta tienes que saber tú para saber qué es lo que pasa realmente. Abrazo cubano para todos.
Hacer el lado ahí. Comida. A comer. ¿Qué lo estoy diciendo, Mafia de Cuba? Tremenda hambre lo que hay que hacer. Tremenda hambre.
A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y orégano y lechón, y el arroz con jamón y tocino.
Manolo.
Yo que no sé.